de Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que Cáritas ha presentado hoy la memoria de su actividad correspondiente al 2020, el año de la pandemia. Un año complicado en el que la ONG de la Iglesia ha atendido en el conjunto de Canarias a un total de 65.000 personas, 20.000 de ellas en la provincia santacrucera. Nos lo cuenta Carlos Pérez.
La pandemia ha sacado a la luz la realidad de muchas personas en situación de exclusión residencial extrema, sobreviviendo en lugares poco salubres y dignos. En esta línea, Juan Roñoni, director de Cáritas Diocesana de Tenerife, ha indicado que este pasado año aumentó notablemente el número de personas en situación de sin hogar atendidas por el proyecto UMAC, tanto en la isla de Tenerife como en La Palma. Así, en 2020 fueron acompañadas un total de 969 personas en situación de sin hogar, un 70% más que el año anterior.
Un proyecto que, acuciado por el aumento de las necesidades de atención y junto al Cabildo de Tenerife, que apoyó el proyecto, amplió los equipos de actuación de 3 a 6 equipos en Tenerife y La Palma.
Con respecto a los perfiles de beneficiarios en 2020, la mayoría de las personas atendidas fueron mujeres, en torno a un 70%.
En la provincia de Las Palmas se ha atendido a 14.623 hogares, lo que ha hecho que, o lo que ha permitido, mejor dicho, que se ayudará a 45.000 personas. Aquí destaca que el número de atenciones se ha incrementado un 83% en comparación con el 2019. El perfil, una mujer de nacionalidad española con hijos a su cargo y una media de edad que oscila entre los 40 y los 49 años de edad. Gonzalo Marrero es el director de Cáritas Diocesana de Canarias.
Nosotros habíamos atendido 7.995 núcleos familiares, 8.000 núcleos familiares. En el año 2020 hemos atendido 14.623 hogares. Esto supone un incremento porcentual del 83%. Como ven, es un incremento en 2020 respecto a 2019 muy importante, y si medimos el impacto en el número de personas que hemos atendido, se concreta en 45.000 personas.
Por lo demás, en las últimas horas les contamos que se han detectado 97 casos de COVID en las islas y que ahora mismo el número de activos es de 1.830. Y hay que lamentar un fallecimiento más, en este caso una persona en Santa Cruz de Tenerife, pero con patologías previas. Hoy el debate se centra en cuándo vamos a dejar de usar la mascarilla. Hay comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha o Madrid que abogan por acelerar ese proceso. En Canarias todavía no tenemos un posicionamiento oficial por parte de la Consejería de Sanidad, pero esta mañana su director, el del Servicio Canario de la Salud, nos contaba que las islas podrían estar entre las primeras comunidades que llevaran a cabo esta medida, siempre y cuando la situación epidemiológica sea óptima. Conrado Domínguez.
Tal como se está moviendo a nivel nacional, hay que esperar a que el Consejo Interterritorial lleve esa propuesta, pero evidentemente en un territorio como Canarias, con el espacio al aire libre, es una opción que nosotros, cuando se determine por parte de los expertos la posibilidad de hacerlo en base a las incidencias y al ritmo de vacunación que tengamos, yo creo que esta comunidad autónoma va a ser también de las primeras que se apunte a ir flexibilizando el uso de mascarillas, sabiendo.
Bueno, pues el ritmo de vacunación de momento no es muy óptimo. Estamos 5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Ahora mismo se ha completado la pauta en 336.720 personas, el 18% de la población diana. En los próximos 2 meses llegan hasta Canarias 1,3 unidades de vacunas. Conrado Domínguez.
Estos 2 meses, junio y julio, vamos a recibir casi 1.300.000 vacunas, que es tanto como lo que hemos recibido de aquí atrás. Hoy se reciben 14.100 de Moderna, mañana 61.500 de AstraZeneca, el día 3 15.300 de Janssen, ayer se recibieron 125.000 de Pfizer, y si los suministros que están comprometidos se siguen teniendo con la normalidad, digo, estos 2 meses vamos a tener 1.300.000 vacunas. Estamos abriendo incluso nuevos puntos de vacunación, nuevas fórmulas para pedir cita.
Por lo demás, les contamos que la policía ha detenido hoy a un varón de 50 años y como presunto responsable de la muerte violenta de una mujer, su tía en concreto, con la que convivía y que tenía 80 años de edad. Los hechos han ocurrido de madrugada en el camino militar de San Roque, en La Laguna. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido un varón de unos 50 años como presunto responsable de la muerte violenta de una mujer, su tía, con quien convivía y que tenía unos 80 años. A pesar de la escasa información, COPE Canarias ha podido confirmar que los hechos ocurrieron de madrugada en el camino militar de San Roque, en La Laguna. Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos del Cuerpo Nacional de Policía. A lo largo del día de hoy se espera que el detenido pase a disposición del juzgado de instrucción número 3 de la ciudad de La Laguna, que se encuentra en funciones de guardia.
Les contamos también que se ha decretado libertad provisional para el profesor de Telde detenido por presuntos abusos a varios escolares de un centro en el municipio de Telde. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
Según informó este lunes la Policía Nacional, el profesor fue arrestado después de que varios alumnos contaran al director del centro donde estudian que habían sufrido conductas que van desde el acoso sexual a los tocamientos, pasando por la exhibición de pornografía. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias detalla hoy martes que el docente ha comparecido ante el juez de guardia en Telde y se ha acogido a su derecho a no declarar. El profesor ha quedado en libertad provisional, si bien con la condición de investigado en cargos por ahora genéricos de delitos contra la libertad sexual que se irán concretando en la instrucción.
Sepan además que una operación conjunta llevada a cabo por la policía, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido detener a un barco que transportaba más de 10 toneladas de hachís. Esta tarde va a llegar hasta el puerto de Las Palmas. Bueno, pues todo esto en un martes en el que estábamos pendientes de la comparecencia ante los tribunales desde el hospital, eso sí, donde está ingresado, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Nos cuenta qué ha dicho Patricia Rossetti.
Ni prisión ni medidas cautelares. El juez Pedraz rechaza las medidas solicitadas por las acusaciones que presentaron las querellas y solo accede a la de la Fiscalía, que Ghali facilite un teléfono y un domicilio en España que esté localizable. Destaca Pedraz en sus escritos que no puede apreciarse riesgo de fuga. No consta dato alguno de que el líder del Polisario pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia. Se ha personado en la causa en cuanto tuvo conocimiento de los hechos y ha accedido a la declaración. Recuerda al juez que Ghali no puede ocultar, alterar o destruir fuentes de pruebas relevantes a la vista de la fecha de los hechos que se investigan. Ante el juez Pedraz, Ghali ha negado los hechos y ha señalado que se trata de querellas políticas.
La presencia de Ghali en nuestro país ha supuesto un aumento de la tensión entre España y Marruecos. Estos últimos días, en las islas, hemos vivido un repunte de la inmigración irregular, pero el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha desvinculado esta mañana una cosa de la otra. Niega que sea intencionado.
No es posible concluir que esto se deba a una actuación intencionada de Marruecos. Es más, los servicios de seguridad españoles saben que ese fin de semana algunas embarcaciones fueron interceptadas por la Marina Real marroquí y por la Gendarmería marroquí, de lo que cabe deducir que no es imaginable que este aumento de pateras tenga que ver con una actuación del gobierno marroquí. Esto es una tentación que podemos tener. Puede repetirse en Canarias lo que ocurrió en Ceuta, no parece físicamente posible y los hechos no están en esa dirección. El flujo de inmigrantes tiene otras motivaciones y no solo los conflictos políticos con el Reino de Marruecos.
Era la respuesta que Julio Pérez daba a Juan Manuel García Casañas, el diputado de coalición que denunciaba que tan solo 41 de los 10.000 agentes que tiene el Frontex están ahora mismo en las islas. Y nos vamos a otra cámara, en este caso el Congreso de los Diputados. En su comisión de Hacienda se ha aprobado por unanimidad una propuesta de Coalición Canaria para que las islas mantengan el diferencial fiscal a favor de Canarias en lo que tiene que ver con el rodaje de producciones cinematográficas. La defendía Ana Oramas.
En Canarias se rodaron en 2020 con el COVID más de 120 producciones, dando empleo directo a más de 2.000 profesionales organizados en productoras. Parte del empleo en el sector turístico se ha podido mantener porque estas producciones han mantenido sus rodajes en islas como Fuerteventura o El Hierro. Algunos hoteles en Tenerife volvieron a abrir gracias a que había un rodaje y todo esto saltará si no se corrige.
Y acabamos en Madrid Fusión, que está siendo conquistada por los productos de Canarias. Nos cuenta más de la participación de las islas, Isabel Pérez.
Primera jornada de éxito para Canarias en el congreso gastronómico más importante del país. En esta nueva edición de Madrid Fusión, las islas presentes son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, con distintos stands donde promocionarán la riqueza gastronómica del archipiélago, defendiendo sobre todo el trabajo del sector primario. Para hoy destacar las ponencias, por ejemplo, sobre la carne de cabra y sobre los túnidos a cargo de Tenerife, o la oda a la transhumancia en la alta cocina en el stand de Saborea Gran Canaria. Otra jornada intensa donde Canarias brillará con más sabor que nunca.
A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de Canarias. Ahora sigue la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de este martes. Buenas tardes.